Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Aquí estamos en esta semana con fútbol de selecciones y con muchas noticias. Y ojo, noticias muy importantes las que les vamos a contar en este partidazo de COPE. Se ha producido esta misma noche la lesión de Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Serbia. Ha acabado 1-1 el encuentro. Es partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. Primera parte, carrera en la que el portugués perseguía un balón, Cristiano Ronaldo, terminó saliendo por la banda, nota un pinchazo Cristiano fuerte en la parte trasera del muslo derecho, se echa la mano a los isquios y rápidamente pide el cambio. Han saltado las alarmas, especialmente en Italia, evidentemente en la sede de la Juventus, conscientes de que dentro de dos semanas tienen ya los cuartos de final de la Champions frente al Ajax. Pero, al parecer, ha dicho en zona mixta Cristiano Ronaldo que estará en ese partido de cuartos de final, en esa eliminatoria de cuartos de final frente al Ajax. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Es en dos semanas ese partido de ida en Ámsterdam. Y Cristiano Ronaldo, que ha salido a la zona de prensa después del partido, ha salido muy tranquilo, ha dicho dos cosas. Lo primero, lo más importante, que no está preocupado por su lesión, que conoce bien su cuerpo y que en dos semanas va a estar listo para jugar. Ya la Liga la tiene ganada la Juve, la Liga da igual, y ahora lo que importa es la Champions, y en dos semanas ese partido de ida en Ámsterdam contra el Ajax de cuartos de final de la Champions. Y la otra cosa que ha dicho Cristiano, que me ha llamado mucho la atención también, es que el árbitro al final del partido, el polaco Marciniak, le ha reconocido que ha errado en la acción de que pide Portugal penalti por mano de un defensa serbio, que en principio el árbitro polaco ha pitado penalti, pero que a raíz de su asistente, porque en estos partidos no hay VAR, ha corregido su propia decisión. Y ha decidido dar marcha atrás y no pitar el penalti. Ha dicho Cristiano que le ha reconocido el polaco que se ha equivocado en esa acción.
Bueno, pues es lo que ha desvelado Cristiano. Insisto que es optimista sobre su lesión. El partido ha acabado Portugal 1, Serbia 1. Es decir, Portugal 2 partidos, 2 empates. En esta fase de clasificación, en ese grupo, Ucrania es líder. Con 4 puntos, 3 tiene Luxemburgo, 2 tiene Portugal. Otros encuentros de la noche importantes. Ahora los repasamos con Evangelio. Montenegro 1, Inglaterra 5 y Francia 4, Islandia 0. Qué equipazo tiene Francia, ¿eh? Han marcado Umtiti, Giroud, Mbappé y Griezmann.
Y la segunda parte de Griezmann ha sido impresionante. Pues, brutal la segunda parte del jugador del Atleti.
Ahora me cuentas. Hemos tenido fútbol también aquí, en nuestro país. En segunda división, Mallorca 3, Real Zaragoza 0. Con goles de Raillo, Abdón y Aridai, la victoria contundente del Mallorca que se mete otra vez en los puestos de playoff de ascenso a primera. Sexto con 51 puntos, 2 por encima del Cádiz, que es séptimo. El Real Zaragoza, ojo, cae a la 17ª posición, tiene 34 puntos, solo 4 por encima del Extremadura, que marca ahora mismo el descenso. Ha habido un amistoso, ha ganado España sub-21 3-0 a Austria. Se ha jugado en Algeciras, 2 goles de Carlos Soler, uno de ellos un auténtico golazo. Y en el amistoso que tenía Cataluña en el día de hoy, en Girona, Cataluña le ha ganado 2-1 a Venezuela con un gol de Javi Puado, el jugador del Español, en el minuto 89. En Montilivi caben 14.200 personas, al partido hoy han ido 12.600 espectadores. Boyan hizo el primero para Cataluña y Rosales el gol de Venezuela. Hay que decir que Piqué fue titular y en el 60 fue sustituido. No ha habido ningún tipo de percance, así que buenas noticias para los jugadores que estaban jugando este partido de amistoso. Y el día ha tenido noticias importantes. Por ejemplo, la publicación por parte de France Football de los planes del Real Madrid, France Football, insisto, prensa francesa, de los planes del Real Madrid con Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain. Dice France Football que el Real Madrid va a ofrecer 280 millones de euros este verano por el delantero del Paris Saint-Germain. Y dice France Football que el Real Madrid tiene preparados 400 millones de euros ya para fichajes, más 100 que podrían salir de una venta de Bale. Es decir, en total, 500 millones de euros. Fuentes del Real Madrid desmienten categóricamente esta información que, insisto, hoy se ha publicado en Francia. Enseguida se lo contamos. Y luego está la otra pata del banco en el Paris Saint-Germain, que es Neymar. Y saber si se va a quedar o va a seguir en el Paris Saint-Germain. Su padre ha concedido una entrevista a un portal brasileño, UOL Esporte, y ha desvelado, ojo, esto es importante, que ya están trabajando en una renovación de su contrato con el Paris Saint-Germain.
Neymar está siempre en todas
las especulaciones de grandes fichajes. Lo ha estado desde los 17 años, pero Neymar solo ha tenido dos traspasos en su vida. Tenemos aún tres años más de contrato y estamos hablando ya con el PSG para renovar. Es una discusión que incumbe a la prensa, no a nosotros.
Están hablando ya para renovar. Ha hablado de otras muchas cosas. El padre de Neymar, por ejemplo, ha justificado que su hijo en plena lesión estuviera en los carnavales en Río y ha dicho que no corría ningún tipo de peligro, que estaba allí en un palco espectacular y que nadie le iba a hacer daño a Neymar, que durante la mañana y la tarde había estado haciendo ejercicios de rehabilitación para recuperarse de la lesión y que por la noche estuvo en esos carnavales. Luego le escuchamos. Noticia también muy importante que puede marcar el futuro del fútbol. Ya lo contaba el jueves aquí en el partidazo de la cadena COPE y el miércoles Juan Antonio Alcalá. Y mañana en Ámsterdam la noticia va a tomar más cuerpo todavía. Rueda de prensa de Agnelli, el presidente de la Juve, que a la vez es el presidente de la ECA. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más visos de realidad esa Superliga Europea que arrancaría en el año 2024. Esto mañana, insisto, toma cuerpo y parece que es irrefrenable el hecho de que la Superliga Europea llegue en el año 2024. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Mañana hay reunión, comienza efectivamente esta reunión de la ECA, Asociación de Clubes Europeos en Ámsterdam, en Holanda, para seguir diseñando la nueva Champions. Esta que muchos no se creen y sobre todo esta que todos los medios de comunicación conocían, pero joder, lo publicaron justo cuando lo dijo la cadena COPE. Te doy tres titulares en avance de lo que se está hablando ya hoy, de lo que se va a hablar mañana. Hay 232 clubes invitados, entre ellos 9 españoles, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Van a estar todos los españoles menos el Málaga. Se empieza a negociar los derechos de televisión para el periodo 2024-2027, que sería ya con el nuevo formato. Se va a pedir un pastón a las televisiones asiáticas, bueno, se va a vender a Europa, como hasta ahora, se va a pedir mucho dinero a las televisiones asiáticas y se va a vender también, hay mercado en Los Ángeles, en Miami, en lugares de mucha población latina, en los Estados Unidos de América. Las televisiones asiáticas, a las que se les pide una pasta, van a exigir como contrapartida textual bastantes partidos a las 3 de la tarde, que es el prime time para China, Singapur, Hong Kong, India, bueno, pues para toda la zona del continente asiático, donde quieren ver grandes partidos de la Champions. Y el formato más probable a día de hoy, aunque mañana habrá discusiones, de hecho mañana se crea un grupo de trabajo con 20 clubes para discutir cuál será el formato a partir del año 2024, el formato más probable a día de hoy es de 32 equipos, 4 grupos de 8 equipos en liguilla. A partir de ahí se clasifican los 4 primeros de cada uno de esos 4 grupos y tendríamos 16 equipos que irían ya a octavos, cuartos, semifinales y final, como siempre. Y luego intentaré otra vez, a ver si tengo más suerte, contar esto de los 900 millones de euros. Lo voy a intentar otra vez para los que no saben escuchar y sobre todo para los que no saben escribir. Yo sé que hay gente con la que hay que tener una paciencia especial porque no les da. Dentro de media hora lo intento otra vez.
Juega Alcalá. Llega uno de fin de semana tranquilamente y
todo, yo tenía un fin de semana cojonudo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Pues vale. Sí. Ahora lo cuenta todo Alcalá. Lo romántico en esto es oponerse de pleno, es lógico, o sea, es el miedo a lo desconocido y el miedo también a que las próximas visitas de Madrid y Barça a lo mejor son las últimas visitas a su pequeña localidad de Madrid y Barça. No sabemos si vamos a seguir disfrutando de los grandes jugadores, de las grandes estrellas en todos los campos de España, porque a lo mejor efectivamente pasa lo que pasa con los grandes grupos de rock, que van solo a las grandes capitales mundiales. A lo mejor esa es la medida que toman clubes como Madrid, Atlético de Madrid o Real Madrid. Enseguida lo ampliamos. Además, mañana tenemos fútbol, segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa para España es a las 9 menos cuarto de la noche en La Veleta, en Malta, España. Hoy Luis Enrique ha tirado de números ha sacado un poco de colmillo cuando le han hablado de la falta de gol de la que se acusa a esta selección española que él dirige.
Pues ojalá sigamos con esa falta de gol. Llevamos en los 7 partidos que nosotros llevamos como seleccionadores 19 goles a favor, lo cual significa entre 7 partidos 2,7 goles de media por partido. El equipo más goleador de la Liga Española ahora mismo creo que es el Barça y hace 2,6. Hombre, pues para estar faltos de gol no pinta demasiado mal.
Ha sido un Luis Enrique que nos ha recordado un poco a su etapa en el Barça, poniendo las cosas sobre la mesa y, por cierto, con los datos, con toda la razón del mundo. Y noticia de Carlos Miquel, ¿cuál es el próximo desafío de Fernando Alonso? No lo sabemos con exactitud, pero sabemos dónde va a estar en las próximas horas Fernando Alonso. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Se va a Johannesburgo porque va a probar el Toyota Hilux de Nasser Al-Attiyah. Va a hacer una prueba con visos a saber si tiene capacidad para correr el próximo Rally Dakar. La sede del equipo está en Sudáfrica y va a rodar por unos tramos que fueron en su tiempo de Rally Dakar. ¿Quiere decir esto que va a rodar en 2020? No lo sabemos, puede ser 2021, pero sí que es una prueba importante para ver en qué tiempos está en algo que nunca ha hecho, que es, por ejemplo, rodar en dunas. Además, te digo, está aún en el aire la posibilidad de que Fernando Alonso pruebe el McLaren MCL34 el próximo 2 de abril. El primer día de test, el martes 2 de abril, después del Gran Premio de Bahrein. El equipo quiere que lo haga, pero aún no está decidido y es el único día que tiene libre para probar el coche hasta verano, porque luego el día 3 tendrá que probar su coche de resistencia. Así que calendario ajetreado para el piloto asturiano.
Dicho queda. Por cierto, de motor, hoy multitudinaria despedida al joven piloto de 14 años, Marcos Garrido, que perdía la vida ayer en el circuito de Jerez mientras participaba en la carrera Super Sport 300 del Campeonato de Andalucía de Motociclismo. El entierro ha tenido lugar este mediodía en el cementerio municipal de Rota, su localidad natal. Un abrazo desde aquí para su familia, para su equipo, para sus amigos. Luego vamos a hablar con Emilio Pérez de Rozas, que conoce perfectamente el mundo del motociclismo, para que nos explique cómo llega un niño a ser un gran piloto, cuáles son las restricciones, cuáles son las medidas de seguridad, qué es lo que hay que hacer, las barreras que tiene que superar un niño para ser un piloto de MotoGP, por ejemplo, que era el gran sueño que tenía Marcos Garrido. Y en ciclismo ha comenzado la Volta a Cataluña con victoria después de una larguísima escapada del belga Thomas de Gent. Valverde ha arañado 2 segundos de bonificación y es cuarto en la general. Tenemos un gran partidazo de COPE esta noche, este lunes, que es lunes, que 25, ¿no? 25 de marzo, lunes 25 de marzo. Está aquí Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está en Barcelona Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hombrecillo, portal.
¿No has ido a Girona a ver el Cataluña-Venezuela?
No, he estado con Henry Levy, Bernard y Albert Boadella en una obra magnífica, Looking for Europa, que mañana va a Madrid. Os la recomiendo efusivamente.
¿Es teatral esa obra o qué es?
Es un monólogo de Henry Levy sobre nacionalismo, populismos y demás miserias humanas, y con las intervenciones de Boadella, que hace de pesadísimo señor nacionalista catalán, que para tirarse por los suelos. Pero lo que dice Henry Levy, lo que hay que reflexionar mucho sobre el momento de Europa y lo que viene, me parece imperdible.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
La Valeta es la capital de Malta. ¿He dicho antes La Valeta? Sí. He dicho La Valeta, ¿no?
Sí, se ha movido con el viento. Pero sí.
Valeta eres tú.
Valeta soy yo bastante. Es La Valeta. En La Valeta está Lama. ¡Hola, Lama!
Aquí estoy, en lo alto del tejado, con La Valeta.
Hola, Valeta. Moviéndola un poquito pues para los lados. Pues justo hoy te juro que he estado leyendo cosas sobre la capital de Malta. Sí. He leído que, por ejemplo, tiene una densidad
menos
de población...
el nombre lo has leído todo, ¿no?
Efectivamente. una densidad de población de 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿puede ser?
Sí, es que es una ciudad...
Una isla muy pequeñita y que hay mucha gente.
Muy pequeñita y muy saturada, con mucho turismo, muy bonita. No tiene nada que ver con la Malta de hace 20 años. Para que la gente se quiera hacer una idea, es una Mallorca en pequeñito,
sí, sí,
pero
un
una Mallorca
turístico,
de hace 30 años.
Sí, sí, es un destino turístico ahora.
Pero de hace 30 años, ¿eh?
O sea que...
Es una ciudad que tiene sabor a Mediterráneo, muy bonita, muy bonita.
¿Y hace buen tiempo? ¿Hace calor o no?
Bueno, cuando hemos llegado había 18 grados, había mucho viento, pero bueno, muy agradable. Muy agradable, ni una nube, ahora hará fresquito, a la hora del partido mañana también hará fresquito, estaremos en torno a los 10-11 grados, pero bueno, da gusto, no nos podemos quejar de haber venido aquí. ¿Eh?
Ahí está Lama, en La Valeta, la capital de Malta, arranca el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida estamos con lo de Mbappé, enseguida escuchamos a Piqué, que acaba de hablar en Girona, después del partido de Cataluña. Antes, Evangelio, de lo que ha pasado, lo más importante, la lesión de Cristiano. Ya hemos contado en el arranque que él espera estar en el partido, en la eliminatoria de cuartos, frente al Ajax. ¿Algo que contar de ese partido de Portugal?
Bueno, que le ha costado mucho a Portugal, que ha sido un equipo muy ofensivo, que ha tenido muchas ocasiones, un arbitraje muy polémico, como decíamos, del polaco Marciniak, que ha perjudicado a Portugal. Al final se han tenido que conformar con un empate 1-1 con Serbia. Han merecido ganar, igual que les pasó el otro día con Ucrania. Pero la líder de ese grupo es Ucrania, que ha ganado en el último segundo en Luxemburgo. Luxemburgo 1, Ucrania 2. El gol ha llegado en propia puerta de Luxemburgo, que ha estado a punto de rascar un punto y convertirse en líder. Pero Ucrania es la líder de ese grupo. Luxemburgo tiene 3 puntos y Portugal se queda con 2. Quedan 6 jornadas, porque ese es uno de los grupos de 5 que hay en esta fase de clasificación. Te cuento que Inglaterra ha goleado en Montenegro 1-5 y que ahí también tenemos noticia. Ha habido 3 futbolistas de Inglaterra, Hudson-Odoi, el jugador del Chelsea, Danny Rose, el lateral del Tottenham, y Sterling, el jugador del Manchester City, que han recibido insultos racistas y cánticos racistas por parte de la afición de Montenegro, que había en ese partido.
Pero en
ese
teoría la UEFA es súper inflexible con esto. O sea,
lo será, esperamos. Y le caerá un puro a la Federación de Montenegro, porque los 3 jugadores han recibido cánticos racistas. Cuando ha marcado Sterling su gol... Sterling está, por cierto, muy bien. Está en muy buen estado de forma el jugador del Manchester City. Hoy, cuando ha marcado su gol, que ha sido el 5º de Inglaterra, se ha tapado los oídos mirando a ese fondo. ¿Eh? Y después ha colgado él mismo la foto en las redes sociales, diciendo: esta es la mejor forma de silenciar a los racistas. La Federación Inglesa va a denunciar esa situación y lo que esperamos es que le caiga una muy fuerte sanción a la Federación de Montenegro. Y lo que hoy también se ha producido es una goleada en casa de Francia. Francia ha jugado sobre todo muy bien la segunda parte, 4-0 contra Islandia, goles de Umtiti, el jugador del Barça ha rematado de cabeza.
La campeona del mundo tiene carrete para la Eurocopa, ¿eh?
Bueno, y es que de hecho ha repetido el 11 que ganó el Mundial en Rusia, salvo Lucas Hernández, que lógicamente está lesionado, ha entrado Kurzawa en esa posición de lateral izquierdo, pero el resto del 11 es igual, el que ganó el Mundial de Rusia y el que ha ganado los 2 primeros partidos de clasificación de Francia, que ya está liderando su grupo junto con Turquía con 6 puntitos.
Fíjate. Los goles, ¿eh? Umtiti, Giroud, Mbappé y Griezmann. Es que hay mucho glamour.
En el
esto.
Cuarto gol de Griezmann, que la definición de Griezmann es muy bonita, hay un taconazo de Mbappé para asistirle. Impresionante.
La segunda parte que han hecho Griezmann y Mbappé...
Bueno,
vamos,
brutal.
Hay que decir que era contra Islandia, pero la segunda parte que han hecho el del Atleti y el del PSG es un escándalo. Piensa que Mbappé ha metido uno y ha dado 2, Griezmann ha metido uno y ha dado otro... Pero la segunda parte que han hecho los dos era un escándalo.
Había que fichar a los dos.
30 minutos tremendos.
Perdona, Siro, me decía un madridista, si vale 120 Griezmann y 280 Mbappé, por 400 fichas a los dos, los pones con Benzema y son los 3 claro. Franceses. No tienes ni que... Vamos.
Pero escúchame, yo lo de Griezmann lo dije ya la pasada semana. O sea, a mí me parece que si ese jugador está a 120 millones... Está tardando el Madrid, o sea, eso
lo que
del
pasa
paso
ha sido
de caballeros
que gana,
y el rollo macabeo ese.
Que gana 23, ¿eh?
Bueno,
y no veo yo a Florentino metiendo en el vestuario un tío que gane 23.
Escucha. Se puede hablar con él.
Y que tampoco es un goleador, que es lo que necesita.
A ver si cuando se los pagaba el Atlético parecía una locura y ahora va a parecer barato.
A ver si ahora vais a poner problemas los del Barça
no,
y los que no sois de ningún
equipo. No, si lo que te quiero decir,
es
que cuando hablábamos de que ganaba 23 os parecía desmesurado. A ver si ahora le va a pagar el Madrid más de 23 o va a aparecer hasta
el cuánime. A mí no me parecía desmesurado que Cristiano cobrara 25. Lo que me parecía desmesurado es que pretendiera cobrar lo mismo que Messi, es decir, 35 millones netos. Eso sí que me parece una burrada. Ahora, que un jugador y un campeón del mundo cobre 23 millones, pues tampoco me parece una burrada.
Limpios, ¿eh? No
Evangelio, ¿algo más?
Que mañana tenemos, aparte del partido de España, algún partido más. Tenemos un Italia-Liechtenstein también a las 9 menos cuarto.
Apasionante, Italia-Liechtenstein.
Bueno, hombre... Habrá que contarlo también en tiempo.
Sí, hombre, lo contaremos.
Ahí estaremos. Y me quedo aquí por si acaso pasa alguna cosita más.
O sea, mañana, aparte del Malta-España, lo más apasionante es el Italia-Liechtenstein.
Bueno, lo más apasionante en la vida, imagino que no, pero en la fase de clasificación, sí. Lo más destacable probablemente.
La verdad es que Liechtenstein es igual de apasionante como Malta-España.
Parar las ligas, para ver un Malta-España y un Italia-Liechtenstein es algo.
Puedes ver un Noruega-Suecia, que
¿por qué molesta la selección?
Noruega-Suecia por lo menos es un derbi.
Pero ¿por qué molesta la selección? Yo no lo entiendo.
Es que yo soy mucho más de la selección que de los clubes, mucho más. Yo sí, ya claro. Pero,
porque tú eres raro.
Sí, no.
Pero queridos, claro. Es inevitable. O sea, es que estas fases hay que jugarlas.
Sí, sí, sí. Claro. Pero que las jueguen ahí sí, en un hombre, mes, bueno, ahí donde no molesten.
Es otra solución.
Vamos a la FIFA. Bajo mi punto de vista. Y yo soy, sí. que soy menos patriota que vosotros por pensar esto. Mira,
no estoy hablando de patriotismo.
Voy a ser muy claro. Estoy hablando muy claro. Disfruté más ayer con el Sporting Oviedo, además por cuestiones obvias, que con cualquier partido de estos que está Evangelio aquí, que bajas aquí, te da pena de ver a Evangelio mirando para 14 televisiones a la vez.
Hombre, ¿te perdiste el Holanda-Alemania o lo viste después?
¿El Holanda-Alemania? ¿Crees que jugando un Sporting Oviedo voy a poner ahí un Holanda-Alemania?
Hombre, te lo puedo preocupar a ti.
Vamos, estaba yo, no sabía ni que se jugaba el Holanda-Alemania.
Castaño, ahora que va a haber una liga europea con números clausus prácticamente, porque también hagan las elecciones clasificadas de oficio y jugamos todo que se joroben los pequeños.
Ahora viene Alcalá. Espero que seas de los que sabe escuchar y, hombre, sobre todo, también de los que sabe escribir.
Alcalá, porque le
escucho. Sí. Tomás, grítale lo mismo que yo.
A ver si ponéis...
De las capitales.
A ver si estáis atentos a lo que cuenta Alcalá, para si luego lo tenéis que transcribir, que lo hagáis con...
No es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Es muy fácil, Guas.
Yo os pido que no le interpretéis. Escuchadle, simplemente. Sí, sí. Escuchadle.
Copiar no es fácil. Hay que tener un arte que no todo el mundo tiene.
Voy a poner el audio.
Evangelio, muchas gracias.
Hasta luego, Juanma.
Mañana Italia Liechtenstein.
Vamos.
Y Malta España.
9:45.
Y 9:45. Luego estamos con
de la mañana.
Con Miguelito. No, de la noche. De la noche. Bueno, joder. Era lo que les faltaba ya. Las 9:45 de la mañana con Herrera, Italia Liechtenstein. Sería tremendo. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma?
No te pongo música de balneario porque ya.
No. Se ha enterado ya.
¿Se a qué?
Se ha alterado un poquito
el balneario, claro, eso te iba a decir. Ha venido toda la historia de France Football y hoy estaban en el balneario y han dicho, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Hay que hacer sitio para Mbappé o no? ¿Cuál es la postura del Real Madrid sobre lo que hoy se ha publicado en Francia? Insisto, en Francia.
Sí, sí. France Football. Bueno, pues desmienten absolutamente toda la información que aparecen. No solo las cifras, esos 280 millones y todo lo que apuntabas tú al principio del programa, sino desmienten que haya habido cualquier tipo de acercamiento a Kylian Mbappé y que tampoco ha habido ningún contacto con el conjunto del Paris Saint-Germain, el club que hay que recordar que tiene una muy buena relación, al que respetan y que saben de primera mano que el conjunto parisino no tiene ninguna, pero ninguna intención de vender este verano a Mbappé. Por lo tanto, el Real Madrid, como club amigo, como respeto que le tiene al conjunto parisino, como ya hicieron la pasada temporada, respetan esta postura que tiene el conjunto francés, y si algún día hay alguna posibilidad o intención de fichar a Mbappé, esta solo pasaría contando con el consentimiento y conocimiento del PSG y, por supuesto, el visto bueno del conjunto francés. De otra manera sería imposible, es que se trataría casi de una cuestión de honor la que tiene el jeque con estos temas, ¿no? Así que desmentido absoluto de lo publicado por France Football con el tema Mbappé.
Never, 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 ¿no?
Sí, no, y... más claro no te lo he podido decir. A mí te transmito lo que he preguntado, además, hace muy poquito, porque la jornada es larga y te imaginas hoy la cantidad de llamadas que había. Es más, te añado otra cosa. También han publicado los compañeros del diario Marca en portada que Zidane ha pedido a Mané y me dicen que tampoco es cierto, que no ha pedido absolutamente nada de momento el técnico francés, que está centrado en estos 10 partidos que restan, que queda mucho tiempo.
A ver
tiempo.
Si no va a fichar Melchor.
Déjame terminar, que queda mucho tiempo, sí. Que hay que tomárselo con tranquilidad para buscar esas incorporaciones que tendrán que hacer y que se van a hacer, evidentemente, pero el mensaje a mí claro es
claro, pero
nada de Mbappé.
Somos conscientes todos de que es, cada uno está en su papel, ¿no? O sea, de que el Madrid va a negar, claro. Incluso la mayor de las verdades va a negar.
No.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. La semana pasada ya hablamos de este tema y yo dije, cuidado con pisarle los callos al jeque.
Claro.
Que el jeque, Neymar es un camello y Mbappé es un caballo. O sea, que el jeque los deja sentados allí como hizo con Cavani, con Berratti, con Rabiot, sin ningún problema. Yo creo que en eso el Madrid es inteligente.
Claro.
En el sentido de que el Madrid no quiere cabrear al jeque. Porque cabrear al jeque es que el jeque puede venir y hacerte lo que le hizo al Barça, que le quita a Neymar. Te puede quitar, hombre, a Bale Dios quiera que te lo quitar, pero te puede quitar a lo mejor que tengas. Pero cuidado con eso. El Madrid en eso hace muy bien. Y recuerda que el año pasado el Madrid llegó a sacar una nota pública de una, sí. De un, ¿cómo sí. se llama esto? Fake news, de una mentira.
Sí, sí.
O sea, desmintió una mentira que se publicó del miedo que tiene a cabrear al jeque. Y yo creo que es una postura inteligente del Madrid de decirle al PSG, yo no le voy a tocar a usted las pelotas a no ser que usted quiera sentarse a que hablemos de algo.
Esa no es la puede, claro, es que no puede hacerlo. O sea, es que la única, es que
no es por la que, tremenda no va.
No, a ver,
es que al no haber cláusulas de rescisión, la sanción por el banco la tiene el Paris Saint-Germain. No,
pero,
claro.
Repitámoslo, no es un jeque, es el Estado de Qatar. Estás contra un Estado. Entonces, o esto viene porque el chico diga, mire usted, vuelvo a mis teorías, ya no quiero más Montpellieres y más historias, claro. Déjeme ir al Madrid, y entonces se habla y se llega a la conclusión que se llega, pero el jeque no eran cabrites. El Estado de Qatar, queridos.
Pero tampoco hay que tenerle tanto miedo, es decir, si,
Cerval. Por ejemplo,
con el Barça, Tomás, supuesta represalia por quitarle a De Jong, que estaban los dos luchando al final codo a codo por el fichaje, sería llevarse a Coutinho, según se ha publicado. Entonces, bueno, es como lo que dice Manolo de Veiga.
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo jugar por un futbolista que está en el Ajax que ir a robarle uno que está allí.
Sí, ya lo sé,
y encima que es un símbolo, y eso, la perla es el símbolo de Francia.
Pero si te quitan algo a ti, tiene que ser porque tu jugador quiere.
Si le pagas 280 millones, es llegar a un acuerdo, que no esté dispuesto a negociarlo porque es tu bandera y dices, no lo negocio, pero pagarle 280 millones.
He empleado un verbo que no es el más adecuado, ir a arrebatarle.
En vez yo entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que...
Vale. Un segundo, ahora seguimos analizándolo todo. Declaraciones de Piqué desde Girona, donde ha jugado Cataluña, ha ganado 2-1 a Venezuela. Esto ha dicho el central del Barça sobre las ventajas de jugar con Cataluña y no con España.
Vengo aquí, que la selección catalana pues me requiere venir un día, pasármelo bien con mis compañeros y ya centrarme mañana con el equipo. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y si hubiera seguido con la selección pues no hubiera podido venir a jugar aquí, pero no era el caso, entonces he decidido venir a jugar y es algo muy fácil de entender.
Echan falta en la selección española. ¿Cómo ves esta nueva selección de Luis Enrique?
Bueno, una selección con muchos jugadores jóvenes, nuevos, de muchísima calidad. El hecho de que yo no esté no significa que ese puesto no vaya a jugar gente de calidad, y mucho menos.
Si Luis Enrique te requeriría para la próxima Eurocopa, ¿te lo pensarías llorar?
Es una decisión que está tomada y no hay que generar ni ningún tipo de nada, ya está. O sea, se tomó y no hay que... Creo que esto va a molestar más que otra cosa si empezamos cada convocatoria a decir si puedo volver o no. Es una selección que es una decisión que se tomó en su momento, que fue muy pensada, ya lo dije, y que la verdad que no me arrepiento. Estoy muy feliz de poder desconectar. Es necesario, son muchísimos partidos en el calendario y la verdad que me da la vida y creo que se está demostrando este año. Las patas, las piernas funcionan, físicamente estoy bien y es porque por este descanso.
Falta gol en la selección, lo digo porque había cierto debate el otro día contra Noruega.
No, se generan ocasiones, que es lo importante. Y a partir de ahí los goles van a llegar.
Cada vez que vuelve con Argentina, tenéis que hacer una labor allí de recuperar.
Una labor de nada. Simplemente, bueno, que como selección están en una dinámica que no es muy positiva y las dinámicas en el fútbol cuentan mucho. Cuando estás que te va el viento de cara, pues genial, pero cuando va el viento en contra, pues cuesta muchísimo cambiar la dinámica. Y ahora, pues, tiene la más suerte con la selección, que las cosas no están saliendo del todo bien. También hay una regeneración de futbolistas y eso, pues, implica tiempo, implica que la gente coja confianza para hacer cosas mayores.
¿Así te consta que tienes esas molestias en el pubis desde hace tiempo?
No he podido hablar con él.
Son las declaraciones de Piqué. A mí me parecería...
En castellano, ¿eh?
En castellano me parecería patético tratar de criticar a Piqué por elegir jugar un día con la selección catalana y no hacerlo con la española. Son cosas radicalmente distintas. No tienen nada que ver. Lo ha explicado Piqué y se entiende perfectamente. Él tomó una decisión en su día, creyó que había cerrado una etapa con la selección española y además en lo deportivo es una decisión que le avala porque está mejor que nunca y más descansado que nunca. Y jugar con la selección catalana es algo absolutamente distinto. Es ir un único día al año a jugar un partido que es un partido festivo con jugadores con los que ha crecido en muchos casos a veces en categorías inferiores incluso. Y juega 60 minutos y contenta a su gente y me parece que es, insisto, muy respetable la decisión que ha tomado Piqué y no se puede mezclar una cosa con la otra. O sea, no se puede salir diciendo Piqué está jugando con Cataluña y no con España. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.
Pero Piqué, además es que los que dicen, o sea, eso son los mismos que querían que se fuera de la selección.
Efectivamente. Exacto. O sea, les molestaba cosa y la otra.
Hombre,
y insisto, Piqué cuando estuvo con España lo dio todo por esa camiseta. Yo vi cómo el hijo de Piqué estaba con los colores, con la camiseta y el pantalón de la selección española jugando después de los partidos con su padre en las Eurocopas y en los Mundiales. O sea que ¿Qué más se le puede pedir a Piqué? Ya ha dado bastante. Que no quiere seguir jugando, pues que no juegue. Está en su derecho. Solo faltaba que nosotros viniéramos aquí a escribir la vida de los demás.
Sí, pero yo, Juanma, iría más allá. A mí me parece tremendo que haya quien pretenda decir que deja la selección española para jugar con la catalana.
Eso es una bobada. No, pues por eso. Sí, pero no hay, pero que confundir que... a los oyentes. Hay que explicarles lo que es. Es que no es lo mismo. Él ha cerrado una etapa que es la etapa de la selección española, y lo de hoy es acudir a una fiesta.
Pero
o sea,
me
no tiene nada
importante,
que ver. Va a jugar 60 minutos,
¿eh?,
de un partido festivo.
No, o sea, me que... veis, pero estoy aplaudiendo.
Vamos, o sea,
me parece importante
recalcarlo,
de verdad.
Y mezclarlo es de necios, y mezclarlo es, insisto, querer confundir a la gente.
Y rodeado de jugadores del Español, que eso también le motiva siempre.
Claro, claro. Eso le viene bien, le viene bien.
Eso le viene cojonudo.
O sea, Piqué puede cometer mil errores.
Juega con los del Extraradio y entonces el hombre está contento.
Guas, en serio, Piqué puede cometer mil errores, pero en esto es súper respetuoso. Y lo ha explicado, pero perfectamente. El que no lo quiera entender es que no lo va a entender, de igual las explicaciones que le dé Piqué o que le dé yo o cualquiera.
El caso no es el mismo porque está jugando la selección. Pero tú suponte que mañana no juega la selección española y una fecha que juega Andalucía. Y convoca a Sergio Ramos, pues Sergio Ramos va a jugar 60 minutos.
Hombre, pues claro.
Ya está. Pues es que son ganas de gilipolleces.
Pues sí. Nosotros decimos muchas, pero en este caso, mira, estamos poniendo menos, un poco de sentido menos, común. Menos. Melchor, ¿algo más del Real Madrid?
Pues nada, quedaros con esa idea. Sí. Desmentido absoluto. De lo que sucede. Lo mismo que hicieron el año pasado. Tampoco se lo creían con aquel comunicado. Decía la gente, no, bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué no va a decir? Bueno, pues estamos en la misma situación. Desmentido absoluto de lo que aparece en France Football, en todo, en la cuantía económica, en que ha habido contacto con Mbappé y que se va a hacer, además dice France Football, que se va a hacer una oferta. Imagínate si es difícil de entender que el Real Madrid telegrafíe lo que va a ser el fichaje estrella y además que lo difunda un medio de comunicación francés.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Oye, antes de parar un segundo, Valdejou, que nos cuente Valdejou cómo ha sido lo del Cataluña-Venezuela. Carlas, muy buenas.
Muy buenas noches. Pues una auténtica fiesta, tú lo comentabas. De hecho, me quedo con dos detalles más. Ha habido un momento en el partido en el que ha habido un sector muy pequeño de la afición en que se acordaba un poco pues de su pasado por la selección española y ha hecho algún cántico que desde aquí pues reprocho, denuncio y vamos, desde aquí censuro. Pero él mismo con la mano ha dicho que no, que por allí no. Y después, en su discurso, se ha visto claramente cuál era su postura. Por cierto, después de las molestias en el pubis de Messi, la lesión que hemos visto hoy con Cristiano, le hemos preguntado si quizá las ventanas FIFA deberían anularse en estas épocas de temporada. Y él ha dicho que esto necesitan ponerlo encima de la mesa y rebajar la cantidad de partidos de los futbolistas. Sea como sea, lo de hoy, como decíamos, una fiesta, 2-1 ganado Cataluña con goles de Bojan Kirkić y Puado. Estará contento Tomás Guas.
¡Hombre!
Y el de Venezuela, otro españolista. ¡Hombre! En este sentido, Rosales.
¡Una fiesta!
¡Gracias! ¡Un abrazo!
Igualmente para vosotros.
Valdejou, la celebración ahí en el campo del Girona. Montilivi. Querían sonar los mensajes. Que suenen los mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Que están llegando desde las 11:30 al 637-230010 a @partidazocope y también al Instagram del programa. Dice Javi: a mí 280 kilos por Mbappé me parece un precio razonable. Si Coutinho costó 160, Mbappé sale hasta barato. Rafa, y digo yo, ¿el PSG no aceptaría a Bale para abaratar algo el fichaje de Mbappé?
Y a Coutinho.
Ya que se marcha, Bale me parece un sustituto medianamente digno. Edu, he visto jugar a Griezmann con Francia y no me puedo explicar el mesecito que lleva en el Atlético. Parecía otro. Empiezo a creerme que se quiera pirar al Barça. Jesús, no me gustan nada los parones de selecciones para este tipo de partidos. Deberían jugárselo los de segundo nivel y los top estar clasificados. Pablo, mira, Luis Enrique sacando datos, es el Pedrito Martín de los banquillos. Y Luis dice: Juanma, si te lo pasaste mejor con el Sporting Oviedo que con el partido de la selección, es que te gusta aburrirte. Emoción sí, pero fútbol poco.
No me lo pasé mejor, pero... es lo que hay. A cada uno le gusta lo que le gusta.
Sí, no siempre, vas a dedicar esta noche
no siempre
más.
A todos nos gusta lo mejor.
Claro,
¿verdad? Hay veces que eliges cosas que no son exactamente lo mejor, pero son buenas también.
En plazas muy raras hemos toreado.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Mensaje de... mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, que esto nos gusta a todos, absolutamente a todos, hablar de Berti, porque lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso. Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Recuerda berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.